Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Darío Steinreiber,
el innombrable.
Derrida dice, uno escribe con las manos, no escribe con la cabeza, ¿no? Entonces, la transparencia, la objetividad en la escritura, es que, ¿cómo podemos pensar en la capacidad de transparentar, ¿no?, en un 100% la realidad en una frase? Qué bárbaro que sigamos creyendo que las palabras nos hablan de las cosas. Es increíble.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Manténganse ingenuos como niños. Occidente trata de evitar esa ingenuidad. Trata de evitar esa expectación frente a lo nuevo, frente a la lozanía de lo nuevo, a lo impredecible de lo nuevo, a ese palpitar que decía hace un rato Hugo Mujica. Como decía, ese momento, mira qué lindo, en el que la realidad todavía tiembla. ¿Viste? Que sería en realidad este momento. Pasa que yo estoy lanzado, tengo un poco de oficio. Estuve preparando lo que voy a decir, entonces no tiembla del todo, la tengo bastante controladita. Pero si yo ahora le hago a Nadia una pregunta fuera de lugar, o a usted, señora, de golpe le ponemos un micrófono y decimos, ¿cómo fue su primera vez? ¡Epa! Ahí la realidad tiembla, la realidad y varios. Tiembla por naciente, ¿eh? Y estamos frente al mundo y no sabemos qué hacer, como no lo sabe el chico, dispuesto a creer lo que sea, dispuesta a jugar al deporte que se le proponga, digamos, sin esta cosa que adquirimos de adulto, de decir, no, yo quiero jugar al fútbol, no quiero otra cosa que fútbol. No, bueno, pero podemos, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Entonces perdemos ese contacto con el mundo y la percepción de ese momento en que la realidad todavía tiembla. El hombre que está viviendo la realidad de instante en instante no tiene medios de comunicar esa realidad. Ese es el asunto, o ese es uno de los asuntos. Si uno se mantuviera en esa expectación, en ese renacer instante en instante de lo que es el mundo, no podría usar palabras. Como decía hace un momento Steinreiber, que se sorprendía. Decía, ¿cómo puede ser que creamos que las palabras pueden nombrar al mundo? Es que el rey necesita que nombremos al mundo y que abandonemos esta arena movediza del aquí y el ahora, de que a cada rato está por ocurrir algo que no podemos controlar. No, tenemos que cerrar las compuertas de lo que ocurre para obligar, digamos, a que todo lo que ocurra entre dentro de los carriles preestablecidos. A ver, señora, estamos filosofando, estamos hablando del mundo de las emociones, del mundo de la relación con otras personas. No hablamos del trabajo de la oficina. Ahí yo puedo entender que está bien, hay que hacer tal cosa y tal otra. Podés demorarte un poco, pero después hay que efectivamente entrar en los cauces que hemos acordado en un grupo para hacer ciertas tareas. Pero cuando usted me lleva este esquema de controlar, encauzar y usar criterios del pasado para comprender a una novia o a un novio, estamos fritos. Y en estos tiempos que las cosas cambian tanto, ni hablar. Vamos a seguir escuchando un poquito más a nuestro amigo Hugo Mujica.
De alguna manera, lo que tú me sugieres, la manera como hemos abordado, tocado las cosas, es la violencia. María Zambrano habla de la filosofía como una violencia teórica, sí. Apropiarse violentamente incluso a través de las ideas o los conceptos. Pero esa violencia, la forma después, es la violencia técnica.
Claro.
Somos violento y nos perdemos, por esa violencia nos perdemos la posibilidad del encuentro con el mundo.
Claro, porque en realidad cuando ejercemos violencia y lo logramos, lo que nos encontramos al final del logro es de nuevo conmigo mismo. Mm. O sea, no entró ninguna novedad ni alteridad. Soy yo prolongándome y dejando afuera lo demás. Mm-hmm. O sea, el proyecto, yo diría, de la razón técnica, que es en el mundo que ya organizamos, es eliminar toda alteridad. Mm-hmm. Todo lo que es diferente tiene que pasar a ser igual. Mm-hmm. Es el colonialismo mental, ¿no? El principio de identidad. A es igual a A y nada más. Uh-huh. Si B no es igual a A, es el tercero excluido, hay que eliminarlo. Uh-huh. O sea, el mundo tiene que ser a imagen de mi yo. Eso es moderno, digo, el hombre uh-huh. antes era hijo de Dios, antes fue ser de la naturaleza, uh-huh. razón de la razón. Digo, la modernidad instauró un punto fijo del cual yo proyecto y intento el dominio. Y ahí nos quedamos sin vida, mm. quedamos en este funcionar, pero perdimos lo creativo, lo vital, o sea, la alteridad, mm. lo que viene a mí a transformarme, no lo que yo transformo de afuera, de nuevo, para extender siempre lo mismo.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
La bruja de la palabra.
Una joyita, ese audio de 1 minuto 36 segundos de nuestro amigo Hugo Mujica está para ponerlo en la mesa de luz, señora. Lo diferente, lo que aparece, esta realidad que aletea nueva porque está comenzando a ocurrir, nunca ocurrió del mismo modo, parecido puede ser, pero no igual. Eso no, hay que eliminarle las diferencias, hay que hacer que se parezca al pasado, a lo que ya conocemos. Nos quedamos sin vida. Dice entonces, porque la vida es eso, la vida es el movimiento, la renovación, es aquello que no se repite matemáticamente igual. Entonces tratamos, como le decía, de encauzar lo que ocurre para que se parezca a lo permitido o a lo que yo creo que está bien, yo con mis rayos, con mi historia, con mi ideología, con mi genialidad, con mi estupidez, todo junto, pero el que fui se pone a decidir cómo hay que encauzar lo que ocurre ahora que nunca ocurrió, cómo tiene que actuar Nadia, qué tiene que hacer el operador, qué no tiene que hacer, cómo me tiene que mirar. Si no me mira como yo creo que me tiene que mirar, entonces yo comienzo a sospechar, bla, 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 bla. Se da cuenta, ¿no? El mundo, entonces, tiene que ser una imagen de mi yo, o sea, de mis creencias, de lo que yo creo que tiene que ser. Este encauzar lo que ocurre es profundamente violento. O sutilmente violento, en definitiva. ¿Por qué? Porque no deja que lo otro sea. Lo estoy diciendo en términos filosóficos. No deja que su nene haga lo que tenía ganas de hacer. Yo no estoy diciendo que lo deje hacer todo, señora. Hay un modo de estar en el mundo que consiste en rechazar todo aquello que no se parezca al ideal. ¿Sí?
E incluso, digamos, de cierta forma, aunque no se parezca lo ideal, siempre estamos justificando eso y teniéndolo en nuestra cabecita. Por ejemplo, a ver, tenemos un hijo que es vago.
Ahí está.
Un hijo vago. Pero decimos, no, pero... Y lo justificamos, no, pero él es vago, pero ya va a estar bien, él va a estudiar, va a ser doctor. Porque estás, ni siquiera estás negando una realidad que tenés y la estás llevando a palabras. Hay un desfasaje ahí también.
Pero cuando decís que es vago, tal vez deberías dudar de esa etiqueta que le pones. Porque esa etiqueta sos vos comparando lo que ya sabías con esto que te pasa con este ser humano nuevo, que es tu hijo, que es bastante nuevo después de todo. A vos te resulta parecido a lo que vos entendías como vago. Por ahí podrías dudar. ¿Será vago, che? ¿O será que no hay nada que lo entusiasme?
Claro, también lo que me refería es que siempre estamos encauzando las cosas y buscándole un justificativo que avale el ideal. No sé si se me entendió. Y como que estamos queriendo siempre que algo se parezca a lo que queremos, a lo determinado.
Y en el caso del vago, yo no quiero que el nene sea vago, no entiendo.
Claro, o sea, así sea vago, así sea un deportista, sea lo que sea, pero ante lo diferente, como ver a tu hijo acostado un rato, que lo encauzas que es un vago... viene de toque la frase que estás justificando, digamos, que esperás que algo suceda, o que estás pensando que va a suceder, o que querés que suceda, e ignorás la realidad del momento. Tu hijo está ahí acostado, digamos, es tan simple como eso.
Tal cual. Tu hijo está ahí acostado, vos podrías hacer muchas cosas. Una de las que podrías hacer es decir, este es un vago. Y decir, oh, qué desgracia, sí, hoy todos los chicos son vagos. Ahí está, ¿ves? Le resulta familiar eso. No le gusta, pero es familiar. Es un ámbito conocido. Usted puede recostarse en esas ideas tan tristes que usted tuvo. Pero usted podría sentarse en la cama de su hijo y decirle, che, ¿y si jugamos a los dados? No sé, por decirte algo.
O acompañarlo en su quietud. Acompañarlo en su quietud.
Ay, lo puedo poner en un cuadrito. Acompañarlo en su quietud.
Claro, lo acompañás, te quedas con él. Y en algún momento el muchacho se va a levantar y va a hacer algo. Pero no hace falta obligarlo a que se levante. O sea, el hecho de estar quieto no significa que sea algo malo o algo bueno, solo está quieto, digamos. Podrías acompañarlo en la quietud.
Pero no, es insoportable eso. Yo, señor, prefiero etiquetarlo como vago, porque entonces el mundo sigue siendo redondo. Y comprendo perfectamente las cosas que dicen en la tele. Yo no sé qué es eso de acompañar a alguien en la quietud. No sé, no me prepararon para eso.
Claro, etiquetarlo con lo que es un vago y encima encauzarlo a algo que vos querés que haga, que es lo correctamente establecido.
Y además ahí se suma una cosita más. Mirá qué interesante. Cuando usted ve la actitud de ese atorrante que es su hijo, y usted ve vago, o ve vagueza, vagancia, no sé
cuál es. Flojera.
Flojera, gracias. ¿Por qué usted ve flojera? Si el nene estuviera escribiendo en un papel unos signos extraños, usted demoraría la definición de lo que ocurre, porque el nene estaría haciendo algo que usted no sabe lo que es. Usted, entre comillas, sabe lo que le pasa al nene. Flojera. A ver, vamos a poner el ejemplo de un extraterrestre. Baje un extraterrestre y tiene una especie de arma y lo apunta a usted con el arma. ¿Usted qué hace? Se asusta. Ahora, escena 2. Baja un extraterrestre, otro. El extraterrestre se rasca la cabeza. ¿Usted qué hace? Nada. Se queda esperando más datos. No lo puede clasificar porque no encuentra nada familiar allí. No significa nada rascarse la cabeza, ni bueno ni malo. Cuando usted ve a su hijo recostado, usted ve vagancia, porque usted, sobre usted misma está juzgando vagancia. Usted ha tenido ganas de ser vaga y no la han dejado, por decirlo de una manera psicoanalítica. Usted ve aquello que resuena en usted, eso le quiero decir. No ve lo raro, lo distinto, lo nuevo, porque usted necesita encauzar y clasificar todo. Entonces usted va a ver aquello que incluso que usted teme en usted, o que usted ha rechazado en usted. En usted, ¿eh? Esto es un poco una de las ideas del psicoanálisis. Si te molesta, si te enoja, entonces mírate al espejo. Algún problema tenés. Porque andás a ver el otro por qué está haciendo lo que hace. Cuando la actitud del otro a vos te dispara una emoción, especialmente las de enojo y las de rechazo, especialmente esas dos, es porque allí hay algo familiar que vos has padecido o estás padeciendo. Hay algo que todavía tiene una especie de vigencia. Si fue algo de un pasado remoto, es como cuando el extraterrestre se rasca la oreja. Vamos a escuchar a Darío Steins-Reiber. Nada que ver, Hugo Mujica, habíamos dicho, un filósofo que es un sacerdote católico. Darío, 20 años más joven o más, de otra escuela, filósofo, va a hablar de lo mismo, va a descubrir, tal vez, el origen probable de la violencia de la cultura occidental.
Todos los manuales de filosofía que ustedes agarren dicen que el primer filósofo fue un señor llamado Tales de Mileto. De Tales de Mileto no hay ningún registro escrito. O sea, tenemos a Platón, Aristóteles y de ahí en adelante que nos cuentan que hubo un señor llamado Tales de Mileto.
Aristóteles dice que el primer filósofo, esto lo dice en el libro Metafísica, dice el primer filósofo fue, el primero, él dice, fue Tales de Mileto, porque fue el primero que se hizo la pregunta, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Y esa pregunta fue de ruptura, porque nadie se la hacía. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? La pregunta ya es genial y problemática, y para muchos pensadores es la pregunta que origina el pensamiento occidental, y para muchos otros pensadores es la pregunta con la que se comienza la cultura más violenta del ser humano en tanto ser humano. Porque la búsqueda, en serio, se lo lee así. Franz Rosenzweig, por ejemplo, filósofo del siglo XX, primera mitad, dice que Tales de Mileto, a partir de Tales de Mileto, comienza la negación de la diferencia. Porque buscando el principio de todas las cosas, lo que se busca es lo que tenemos en común, todos con todo, y buscando lo que tenemos en común, descartamos lo que nos diferencia. A partir de eso, Occidente solo busca lo común y empieza a exterminar a los diferentes. Zarpado el análisis de Rosenzweig, pero interesante esa línea de negación de la alteridad, de negación del otro.
Impresionante lo que descubre Darío y lo que dice, porque está diciendo que la pregunta por el origen, la pregunta por el fundamento, es una pregunta que está invitando a la violencia. Y sin embargo es la pregunta fundante de la filosofía. La filosofía pregunta por los fundamentos, valga la reiteración. Y Darío dice, lo dice en un paréntesis, y no lo dice todo el tiempo, porque se quedaría sin amigos. Dice que esa pregunta, la pregunta por el origen, es violenta. Porque el origen, la pregunta por el origen, es una pregunta que está buscando una explicación de por qué estamos acá y por qué las cosas son como son. Y esa respuesta, tarde o temprano, no va a admitir muchas respuestas distintas, como el paganismo que le contaba hace un rato. Invita, sugiere, ya en la forma misma en que está expresada, la pregunta por el origen, ya está insinuando que hay un origen. La pregunta por el fundamento está insinuando que existe un fundamento. El propio Mujica, sacerdote católico, se va a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del fundamento? ¿Cómo podemos tener acceso al origen, a la causa primera? Los grandes místicos casi siempre han llegado a esta expresión, tanto en Occidente como en los Andes, han llegado a decir, ¿quién soy yo para conocer al Creador? El profe Maidana lo decía acá, Meister Eckhart lo decía hace 800 años, y lo insinúa también Hugo Mujica, el origen, y qué sé yo lo que es el origen. ¿Cómo mi cabecita puede saberlo? No me hagas caer en la vanidad, no me invites a la vanidad de responder a esa pregunta. Porque si yo puedo dar cuenta del origen, entonces soy casi Dios, entiendo todo. Y yo me confundo con cuántas manzanas tiene Juan en su casa. ¿Vos pensás que yo con esa misma cabecita podría acceder a la respuesta de la pregunta por el origen? Tenemos el novio ahí esperando el 78, Hugo Mujica. Hugo Mujica, este filósofo, está hablando en un programa que se hace acá en Chile. ¿Ves ahí esa montaña que se ve por la ventana?
Ah, sí, la tercera.
Sí, bueno, pasando, ahí está Chile.
Acá no vamos a hacer la vuelta.
Y ahí el amigo Cristian Warnken tiene un programa que se llama Una Belleza Nueva, y de allí hemos tomado esa entrevista en la que conversa con Hugo Mujica.
Y el poeta es el que está enamorado de la realidad. O sea, no quiere otra vida, ni quiere la transformación del mundo. Quiere la vida que ya está, pero viva. Entonces, mientras está en esa cercanía de lo vital, no necesita poner lo vital afuera y hacer una programación para llegar. El poeta es ese, es el que se demora a escuchar el susurro de la realidad. Por eso es el de la senda perdida, que no va a ningún lado. El que como no busca, encuentra. Porque el que busca, busca lo que ya sabe. Entonces repite. El que se manda a pasear o en el medio de un bosque o en la cercanía de las cosas, se deja encontrar.
La bruja ni las palabras.
Yo creo que la gran obsesión es ese momento inaugural. Ahí donde yo estuve, fui llamado a ser sin haber sido el escucha que escuchó ese llamado. Fui llamado a escuchar. ¿No? De repente apareció algo y la obsesión del místico es llegar a ese vacío donde pasa eso, y la del poeta estar frente a la página en blanco donde de repente se le ocurre algo y aparece lo que va a ser un poema, ¿no? Yo creo que es esa chispa de oro en donde todo se inicia, es la gran obsesión de todo aquel que no está distraído.
O sea, la tarea del poeta, el pensador, del hombre, del ser humano, no es ir a buscar una verdad que lo esperaría más allá, o una especie de trascendencia que revelaríamos tal vez solo después de la muerte, sino que es develar lo que ya está.
Claro, porque y lo que no está, está esperando ser. Pero no está esperando ser en otro lugar. O sea, nosotros venimos de una memoria inolvidable por no tenerla. O sea, en un momento, es curioso porque tanto de la historia como de la historia personal mía, yo empecé a tener conciencia después de varios años de estar vivo, por así decirlo. Entonces siempre nos falta como ese origen. Y vivimos ante lo impredecible de un futuro al cual nunca llegamos, salvo en el momento de la muerte. Entonces vivimos como entre estos dos abismos que taponamos con mitos de origen y con metas de destino. Pero en realidad el punto está en lo frontal, en qué está aconteciendo acá, que va para esos dos misterios.
Señora, esto es filosofía, y es filosofía un poquito difícil, un poquito críptica, se dice esa palabra que usted la va a ver por ahí, críptica, es como que está codificada para que solamente la entienda el espía amigo, con una clave, digamos, para que la entienda el que puede entenderla. Es filosofía. Si usted entendió una o dos cositas, ya está, estamos. Pero mientras, compartimos entre todos, usted en su casa, nosotros acá, cosas que son las que se escuchan en la universidad. Así que para desmitificar, ¿qué se habla en la universidad? Y cosas como esta se hablan. ¿Le gustó? Sí, más o menos, un poco, mucho. ¿Usted piensa que si usted se entrena, si todos los días lee un poquito, escucha un poquito, usted podría arrimarse algo de esto? Sí, no, más o menos. En otro momento, ahora estoy muy atareada con algo. O los chicos que nos escuchan, lo mismo, es esto.
También pueden poner Encuentro, que ahí hay programas donde hablan sobre estas cosas, donde también lo hacen bastante didáctico, con videos y cosas, que es bastante sencillo.
Esto es filosofía, pero yo estoy seguro que a lo largo del programa todos algo, por ahí alguna chispita habrán tomado que por ahí les pueda servir. Yo quiero subrayar una que es, y la está diciendo un cura católico, es lo que yo decía hace un rato, fíjate que atrevido en el mejor sentido de la palabra. El tipo es tan creyente, tiene tanta fe, que no duda de que si él piensa con buena voluntad, va a llegar a un buen lugar. ¿Entendés? No está atemorizado, ay no, ¿cómo voy a pensar esto? Ese tipo es el que no cree, solamente cree en él, no cree en otro grandote distinto a él, que sería el Dios, y que de última va a disponer las cosas para que ocurran de un buen modo, sino que cree en sus especulaciones mentales, lo que le dijo la prima, no, ¿cómo vas a pensar eso? Bueno, él se permite pensar como pensaba Francisco de Asís también, otro atrevido, que la verdad no es ir a buscar la trascendencia que ocurre después que te morís, ni portarte bien para un futuro, no, sino develar lo que ya está. Y acá me acuerdo de Francisco de Asís, el Dios se expresa en lo que ocurre ahora, no es que ahora está ausente, yo debo superar un mundo feo para después llegar a una vida feliz. Francisco dice, no, Dios es mucho más bueno que eso que vos estás imaginando. Dios está, pasa que no encontrás la clave, es críptico Dios, no encontrás la clave para entender de qué modo está en esto que está ahora.
Más que nada en el hacer, también está bueno hacer un énfasis en lo que hago, no solo en lo que pienso o en lo que digo, sino también en lo que hago y en lo bueno, en el buen cristiano que soy, en esto de ayudar al otro, de al desamparado, al pobre, al buen samaritano, pero llevarlo a cabo, no solamente pensarlo y animarte a discutir sobre el origen, sino de hacer que tu Dios es el otro, como dicen, y llevarlo a una vivencia, a un hacer, digamos, que también está bastante interesante y bastante bueno ponerlo en práctica, ¿no? No solo atreverte a no ser el atrevido que piensa diferente, sino que también el que hace diferente.
Sí, había un rabino que decía eso tan lindo. Decía, Dios está en el hacer. Jesús de Nazaret decía algo parecido, ¿eh? No está en el bla, bla, bla. No está en el devaneo intelectual, ni en el palabrerío, ni en los libros. Está en lo que haces. Ahí está el Dios, parece. No está en las palabras. Brujita, ¿vos crees en las palabras?
No.
¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
Fue un error, una confusión. Quisiera que me llamaran la bruja de los hechos o la bruja de los silencios, pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.
Bruja de las palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. ¿Y vos qué me mirás así? Tampoco creas estas palabras que te estoy diciendo.
Enseguida regresa
La bruja de la otra orilla.